Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con las comunicaciones abiertas con Vallecas, con el estadio de Vallecas, del Rayo Vallecano, que se ha metido en la previa de la Conference, y con las comunicaciones abiertas con el Coliseum de Getafe, que se ha metido el Celta en la Europa League, 8 años después el Celta, 25 el Rayo. Como digo, con las comunicaciones abiertas, vamos con lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, las imágenes del día. Ha habido una llorera en el Bernabéu, con la marcha de Ancelotti, de Modric y de Lucas Vázquez. Este es el momento, narrado así en el Tiempo de Juego, de cuando Modric dice adiós al Bernabéu.
¡Se va Luka Modric! ¡Se pone en pie el Bernabéu! Es tremenda la imagen, la ovación, y los futbolistas de la Real y del Real Madrid haciéndole pasillo a una leyenda, no del Madrid, a una leyenda del fútbol mundial, Luka Modric.
Está llorando, Manolo, desde el círculo central, aplaudiendo 360 grados, besando a los aficionados, muchos con lágrimas en los ojos. Se abraza a Mario Melero López. Qué bonito ese pasillo. Se va Modric dándole la mano a todos sus compañeros y a los de la Real Sociedad.
Sí. Qué bonito, Manolo, todo el Bernabéu en pie. Está Toni Kroos, ahora mismo su inseparable amigo, y fíjate cómo aplaude el Bernabéu.
Qué bonita despedida, como no podía ser de otra forma, que ahora mismo rompe a llorar. Es consciente de que se acabó el Bernabéu, cumple 40 en septiembre, ahora levanta sus brazos y aplaude a todo el estadio. ¡Precioso!
Se acaba Luka Modric en el Bernabéu, le queda el Mundial de Clubes y se ha ido Carlo Ancelotti. Ha tenido este emocionado discurso y emocionante discurso para los madridistas.
Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo, pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores durante todos estos años, mis compañeros que me acompañaron en este camino y toda la gente que me ayudaron durante todo este tiempo. Muchas gracias de corazón. A mi familia también. Sin ellos todo esto no sería posible. Es difícil. Pero bueno, al final hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Ha ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande que ha ganado es vuestro cariño, vuestro amor que me habéis dado todos estos años. No hay palabras de verdad para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Y al final quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!
Luka Modric y Carlo Ancelotti.
Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar este club, este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas de una cualidad extraordinaria. Y ha sido fantástico compartir con vosotros todos estos momentos. Ha sido extraordinario vivir esta historia con vosotros. Es una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los 3 goles de Karim contra el Paris Saint-Germain. Nadie puede olvidar los 2 goles de Rodrigo contra el City. Y nadie puede olvidar el pase de Luka contra el Manchester City. Y nadie puedo olvidar los dos goles de Joselu. Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. A la Madrid e nada más, os quiero mucho. Ciao.
Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro.
Llorando Carlo Ancelotti, como no puede ser de otra manera, de alguien que ha sentido como suyo la estancia en la casa del Real Madrid. Bueno, está aquí Guas Evangelio. Está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Todavía sigo aquí con la caja de Kleenex, porque esto no acaba. Esto es llorar, es que llorar y
tú,
llorar.
¿Tú has visto llorar alguna vez más a tanta gente junta?
Yo no, por eso te digo, ha sido una jornada. Piensa que también se ha ido Manol, que se ha marchado Jesús Vallejo, que se ha marchado el árbitro Melero López. O sea, es que ha sido, todo el mundo se iba.
Si alguien se quería ir, era el momento, ¿no? Si quería ir alguien, era el momento, ¿no?
Menos Miguelito, se ha ido todo el mundo.
Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, yo sigo aquí en este momento.
Has agarrado ahí, no te has encadenado al Bernabéu. ¿Recordáis alguna despedida así tan potente como esta de Modric y de Ancelotti?
La de Kroos fue muy emocional.
Sí,
pero
fue muy emocionante también, sí.
Yo creo que la supera a la de Kroos. También porque eran dos, o dos y medio.
Ahora, yo pienso que el momento es cuando aparece Kroos.
Sí, sí, bueno, se nota en la gente.
Porque ha habido mil momentos y tal, la familia, la salida, todo lo que tú quieras, ¿no? La Real, que ha estado magnífica, caballerosísima, ¿no?
Y el árbitro también, permitiendo el momento, ¿no?
Kroos con camiseta blanca.
Sí, sí.
Abrazado a este, dice, señores, aquí acaba un ciclo gloriosísimo, difícilmente repetible por el Madrid, por cualquier club del mundo, cualquier equipo de Europa, vamos. Y ahora, desapañaréis a ver qué es lo que hacéis. Pero aquí han venido papá y mamá. Esto sí, sí es un papá.
Ha sido un cameo perfecto. Bueno, están también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Rubén Cañizares. Hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué pasa?
Bueno, la charla va de esto, ¿no? De lo que habéis percibido, habéis sentido, lo que queréis decir, ¿eh? Porque ha ganado Madrid 2-0 con dos goles de Mbappé, va a ganar el Pichichi Mbappé, seguramente la bota de oro. Seguramente es lo mejor que le ha pasado al Madrid esta temporada, una temporada que le han pasado muchas malas cosas. Pero esto de hoy es que es decir adiós a tus años jóvenes, o sea, de la gente que estaba, de los años inolvidables de haber ganado tanto. Esto que ha dicho Ancelotti, me acuerdo de los goles de Joselu, de los de Rodrigo, de los de Benzema, de haber vivido pues tanta excitación en el Bernabéu, que hoy es el día del adiós, ¿no?
Es el fin de una era, ¿no? Yo creo que solo queda Carvajal ya de representante, una era histórica. Yo no viví la de Stefano, Puskas y compañía, pero creo que se ha situado prácticamente a la altura, Guas, ¿no? No sé si,
sí, hombre, vamos,
si estará a esa altura.
Seguramente la segunda era más gloriosa del Madrid.
Sí, hombre, que aquello fueron 5 Copas de Europa, entonces han sido 6 en 11 años, 3 seguidas, y bueno, que es lo que comentábamos ayer, esto lo podías hacer extensivo también a Zidane, que tuvo mucho que ver con ese asunto, y otros jugadores míticos que se han marchado, pero eso son épocas que solo el Madrid ha hecho.
Para una generación, o sea, para varias generaciones, este es un momento, o sea, lo que ha pasado los 10 últimos años es inolvidable.
Tú piensas que hablas de generaciones, 14 años de Modric supone que un señor con 34 años, ahora, que puede ser padre de familia, con unas obligaciones y demás, cuando vino Modric tenía 20.
Bueno, hoy
dice, oiga, maestro, ¿qué ha pasado mi vida con este tío? ¿No?
Hoy me ha mandado Arancha un mensaje que le ha escrito una madre de un niño, le ha dicho que si queríamos llamarla, que la llamáramos, porque puso a su hijo Luca por Luca Modric. Y luego me ha mandado un amigo, dice, según el INE, 3.811 hombres se llaman Luca en España con una edad media de 6 años.
Claro, son estos, los hijos de él.
Hay que ver si es Luca con K o Luca con C.
No, Luca con K. En el INE, Luca con K. O sea, hay 6.000, de esos 3.800 niños, habrá muchos que sean por Luca Modric, lo que habla de un tipo que ha calado en el corazón de la gente, ¿no?
Yo recuerdo despedidas bonitas.
Su historia, perdóname, lo de la guerra, el niño de la guerra, el abuelo fusilado, de todas. Es un personaje que todo lo que ha traído él aquí, lo que se ha sabido de él, un tipo.
Y que ni es alto ni es fuerte.
O sea, además, sí.
Pero es un tipo que te
hace.
Bueno,
hay que verle sus gemelos.
Sí, bueno, pero no es alto y no es fuerte. No es un alemán como Kroos.
Pero juega al fútbol.
Pero juega al fútbol como Los Ángeles.
Como Los Ángeles. Claro.
Que parece una gilipollez que juega al fútbol hoy en día.
Además, sí.
Se busca atletas.
Si vosotros fijaros
que
en el Bernabéu, sobre todo Manolo y Tomás, que sois los más veteranos, se ha pitado a todos los grandes jugadores que han pasado por el Bernabéu. Yo no recuerdo, en los 15 años que ha estado, 13 que ha estado Modric en el Madrid, yo no recuerdo una sola palabra, no. un pitido, unos silbidos.
Yo creo que es el Iniesta del Madrid. Yo creo que es un tío como Puyol. Iniesta, que iba a todos los campos. Era menos en San Mamés, pero era aplaudido. Y Modric, yo que he viajado con el Madrid a muchos campos, no le he visto jamás en ningún campo que le piten, jamás.
Manoli, ¿en cuántos campos de Europa hemos visto cambios de Modric en la segunda parte y el público rival puesto en pie aplaudiéndole? Sí, sí.
Y sin saber que se iba. Imagínate si llega a anunciar antes lo que ha pasado de la forma que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Si se llega a saber en el fútbol que Modric era sus últimos momentos en el fútbol español, las ovaciones que hubiese recibido habrían sido, y los homenajes...
Pues hubiera pasado como Iniesta, Roberto. Acuérdate que a cada campo que iba se ponía la gente en pie para despedirle.
O sea, el tema ha sido tan excepcional que... Perdona, Roberto, solo quería destacar. Es que yo creo que... Yo no he visto jamás llorar a Florentino.
Ahí va yo
Bueno,
también.
Es que eso ha sido una de las imágenes.
Llorar a Florentino,
es una imagen muy llamativa.
Y solo ha llorado en el discurso de Luka Modric. Ni siquiera con Ancelotti, que se contenía las lágrimas, pero no ha roto. Pero con Modric sí ha roto. O sea, es que han ocurrido situaciones excepcionales hoy en el Bernabéu que no hemos visto nunca en la historia.
Y no olvidemos, es que ha tenido que ser duro para... Digo que ha tenido que ser duro para...
Benzema y Zidane, por ejemplo, que son... Su ojo derecho.
Sí, pero yo creo que ha tenido que ser duro para Florentino, que ha tomado la decisión de que no siga queriéndole como le quería. Pues esto es una decisión de club, que ha tomado la decisión de que no siga un tío que, si tú haces una encuesta ahora mismo en el madridismo, te sale el 95% de que le renueven un año. Vamos, mínimo. Entonces yo creo que es una decisión dura para el presidente, que a veces que cuando castigas a tus hijos te duele. Y yo creo que él sabe que, bueno, ha tomado una decisión muy dura.
Que de hecho, las últimas semanas teníamos, yo creo que la sensación más o menos general de que podía renovar. O sea, es que encima nos ha cogido un poquito por sorpresa.
Y pienso que ha quedado demostrado con esto que ha ocurrido al final, que si llega a seguir Kroos, el que había salido era Modric. O sea, yo creo que al final la continuidad de Modric va muy ligada a que Kroos se va de forma inesperada para el club y que necesitaba un gran referente en el centro del campo y en el vestuario del peso que tenía Luka. Pero esta decisión final de Florentino yo creo que hace pensar eso. Yo os decía que de despedidas que yo he vivido en el Bernabéu cuando era más pequeño, que eran emocionantes, recuerdo la de Mitchell besando el césped, recuerdo un partido homenaje a Butragueño después de retirarse muy emocionante. Pero lo que hemos vivido con Kroos y Modric trasciende a todo lo que hemos podido vivir con figuras de la dimensión de Casillas, de Raúl, de Zidane, que también fue bonito el último día de Zidane con el Villarreal, pero no ha llegado a la dimensión de Kroos y Modric. Lo de hoy ha sido, es que ha sido súper emocionante.
Y ese centro del campo con Casemiro, que han sido al final 3 años seguidos de despedida, ¿no? Casemiro primero al United, después Toni Kroos y después Modric.
Esos tres centrocampistas, es difícil que cuadren tres, que sean tan diferentes, ¿no?
Es imposible.
Que sean prácticamente tan perfectos, ¿no?
¿Cómo han mezclado? Y luego nos vemos una cosa, la cuestión internacional. Croacia no llega a 4 millones de personas, ¿eh? Croacia es un poquito menos de la mitad de Cataluña. Y ese tipo los lleva a ser subcampeones del mundo.
Croacia es Uruguay.
Croacia es Uruguay, exacto. Ni menos.
Y lo que le ha gustado ganar, hay frases de Modric en los documentales, estos de En el corazón de la tal.
Sí, la de yo soy brasileño, corro, bueno, ¿te acuerdas?
Yo
soy croata, pero juego como un brasileño, como le dice brasileño a Casemiro. No sé si es en la 14 o en la 15.
Por si no os creíais lo que os digo. Mary, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Luca.
Luca con K. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Mary?
Tiene 4, cumple 5 en noviembre.
¿Cuándo decidís ponerle Luca? ¿En qué momento decís, oye, a tu marido le dices, vamos a ponerle Luca?
Bueno, es que yo ya no me decidí antes de conocer a mi marido, porque yo era... eso venía impuesto, porque yo era una super fan de Modric,
¿sí?
Nada más venir, y nada, le dije a mi marido, yo si tengo un hijo algún día, le voy a poner Luca, ¿eh? Esa es la condición.
Tú mismo, ¿no?
Y él aceptó, menos mal.
Oye, él sabe, me has dicho que tiene 4 años, me has dicho que tiene, ¿no? ¿Sabe, o sea, identifica que es Luca, o sea, se muere por Luca Modric o qué?
Él lo tiene clarísimo, está orgullosísimo de que se llame Luca por Modric, le enseñaba un montón de vídeos, de partidos y de todo, y de hecho él se llama Luca Rodríguez Arévalo, pero a él le preguntas cómo se llama y él dice que se llama Luca Modric.
Oye, ¿habéis ido al campo hoy, Mary?
Sí, hemos ido al campo.
¿Y cuántos pañuelos ha gastado?
Buah, es que mira qué voz tengo de haber gritado y buah, es que llevo llorando desde el jueves que dio la noticia. O sea que
desde que Miguelito dijo por la noche, se va, no has parado de llorar, ¿no?
Cuando Miguelito, que se estaba escuchando, dio la noticia, ya me acosté, joder, preocupada, porque pensé que se iba a quedar una temporada más. Y dije, si lo dice Miguelito, se va a ir.
Sí. Oye, Mary, cuando vas al registro, dices Luca, no te dicen nada, ¿no? Tú dices Luca y se acepta, ¿no?
No, le digo digo Luca con K. Luca y dice, con bueno, K. Todo el mundo me dice, pero ¿por K? ¿Con K por qué? Digo, por Luca Modric. Sí que me lo pregunta mucha gente.
Ya. ¿Y ahora qué hacemos, Mary?
Pues nada, ahora yo que sé, es que se va a sentir un vacío tan grande, porque es que no hay jugador igual en el mundo. Es que dices, ¿a quién fichas? Y es que no se puede fichar a nadie, porque no hay nadie como Luka Modric, igual que no hay otro Toni Kroos. No sabemos la suerte que hemos tenido ni lo que hemos vivido con estos dos mediocampistas. Pues no va a haber otro Modric, así que nada, seguiremos animando al Madrid, que es lo que importa, y ya está, que ojalá traigan a alguien que pueda hacer un tercio de lo que ha hecho Modric.
Qué sabias son las mujeres. Qué sabias.
Gracias, Tomás.
A ti, Reina.
Es que antes...
Ya lo sabes.
Antes del enlace ya, Luca. Y no solamente Luca.
Decisión tomada ya.
Sino que es que sabía que el hijo iba a ser Luca Modric.
Oye, Mary, ¿no será rubito, así delgadito, con un buen toque de exterior?
Es castaño. Ah,
bueno, eso se le tinta el pelo.
Y si no, quedan como Messi y Lamín, que le haga una foto con el niño, con Luca, y a ver si así...
Bueno, ¿eh? le ha conocido y conseguí...
Pues cuidado,
Después de 4 años ya inscribiendo al club, al final el club, bueno, no quieren molestar a los jugadores, pero un empleado del Madrid consiguió en septiembre que se encontraran, y a Luca le hizo muchísima ilusión a Modric. Nos trató fenomenal y le impresionó que se llamara Luca con K, porque todo el mundo le dice que se llama Luca como él nos contaba, pero todos se lo ponen con C. Ajá. Sí, me llamo Luca por ti. Y me decía, poca gente se llama Luca con K por mí, le ponen Modric por mí. Y encima, claro, le preguntaba al niño, ¿tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Luca Modric, por Luca Modric. Y nada, fue muy amable y nos mandó una camiseta incluso un mes después, así que la historia le gustó.
Y el padre estaba encantado también, ¿no? Claro.
Sí. No, el padre también es madridista y está encantado.
Hombre, si no me digo castigo.
El padre no tenía salida, pero por lo menos que esté contento, ¿no?
Mary, ¿solo tienes un hijo o tienes más?
No, solo tengo
ese. Si tuvieras otro más, ¿qué nombre le pondrías?
Tony.
Me lo han preguntado esta mañana y he dicho Tony, sí. Tony. No voy a tener más, pero si hubiera tenido el segundo, mi marido me dijo, pues entonces si tenemos otro se llama Tony.
Eso es una foto.
Buena pareja.
Bueno, Mary, gracias por escucharnos, por ser oyente de la cadena COPE.
No, soy una oyente desde hace, bueno, que os voy a decir, cuando estabais en la serie tenía 12 años o así, o sea que os escucho todos los días, me ayudáis a relajarme en mis guardias cuando no puedo dormir, me pongo el podcast para oír y me relajo un montón y me duermo con vosotros, porque me hacéis, vamos, muy muy feliz escucharos.
Mary, así. Te mandamos un beso muy fuerte, otro beso para tu hijo, para Luca, que encuentre,
y para el padre.
Que encuentre, y para el padre también, que tiene que aguantar. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Le agradezco a David, que es amigo también, oyente del programa, que estaba escuchando la historia. Yo creo que es la misma que le había escrito a Arancha y me ha remitido rápidamente eso. Y Álvaro me dice que él también tiene su mejor amigo, también le puso a su hijo Luca, y que ha venido desde Barcelona para ver el partido y la despedida de Modric. Dice, no le he visto llorar nunca tanto como hoy. O sea,
sí,
habla un poco,
sí,
esto
es un día muy
refleja un poco lo que significa este futbolista, muy más intenso, allá de jugar bien al fútbol.
Yo he dicho, ¿no? Yo he dicho una frase en la transmisión, es que Luca no es una leyenda del Madrid, es una leyenda del fútbol. Es que es, yo creo que trasciende al madridismo. O sea, yo creo que Modric va a estar entre los 50 mejores futbolistas de la historia. O sea, es un jugador espectacular, pero como madridista, como croata y donde le ponga. Porque tú piensas, ese Modric que nos ha enamorado, pues igual que nos ha enamorado los que le hemos visto en directo, seguro que hay rivales que digan, joder, a mí me gustaría tener a Modric en mi equipo porque es muy bueno. Es que Modric era muy bueno.
Claro, pero imagínate, yo creo que no me equivoco, si entre los 50 mejores de la historia sitúas a Modric. Es que ha habido jugadores en el Real Madrid que están entre los 10 mejores de la historia, como Cristiano Ronaldo, y no han provocado esto. O sea, al final estamos hablando que trasciende lo deportivo, que es una figura, la de Luca, que ha calado en el aficionado por la personalidad, por todo, por la forma de tratar a la gente. Mira, ayer hubo un encuentro Maldebebas con seguidores del Real Madrid y tuve varios conocidos, varios amigos que estuvieron en ellos, y me dijeron que los dos futbolistas que más se volcaron con la gente, con el aficionado, que más fotos hicieron, que más cariño en las charlas y que más cercanos estuvieron, fueron Kylian Mbappé y Luka Modric. En el momento que vivimos.
Y eso que acaba, espera un chulito.
Fijaros, yo creo que no había visto en el Bernabéu nunca jamás a tantas camisetas blancas de Modric y también camisetas de Croacia de Modric. Yo
Muchos croatas, sí.
Fácilmente había... No, no, ni siquiera eran croatas, Tomás. Eran
las banderas croatas, digo.
Sí, sí. Yo creo que fácilmente podía haber hoy, de los 70.000 aficionados, 5.000 con camisetas de Modric con el 19 y con el 10 a la espalda. Eso no lo consigue cualquier jugador. No, mucho menos.
Pedro, ¿dónde colocas a Luca? Con los datos y... Que tú mezclas datos y fútbol. ¿Dónde le colocas?
Yo estaba escuchando a Meri decir que qué suerte ha tenido el Madrid en tener a Toni Kroos y a Luka Modric juntos durante muchos años. A mí personalmente me gusta más Kroos que Modric.
Y a mí.
Pero Modric, o sea, Kroos como es muy frío, Modric transmite mucho más y luego hasta más tiempo también. Con lo cual, es que yo siempre he dicho que el Madrid nunca había sido un equipo de centrocampistas. El Madrid ha tenido buenos centrocampistas, pero nunca ha tenido muchos centrocampistas muy buenos durante mucho tiempo. Porque el Madrid siempre ha sido un equipo de portero, de defensas y de delanteros. Y digamos que hasta hace 15 o 20 años, el Madrid nunca ha sido un equipo que se referencie por sus centrocampistas. Ha tenido buenos, evidentemente que han tenido buenos. Pero, por ejemplo, uno de los mejores centrocampistas del Madrid de la historia ha sido Pirri. Pero Pirri era centrocampista, atacante, o sea, no era el jugón. Entonces, para mí, como jugón, es el mayor jugón de toda la historia del Madrid, Modric.
El mayor jugón de la historia del Madrid.
Jugón, porque Kroos es otra cosa. Kroos era un
arquitecto.
O sea, sí, un
director de orquesta, hombre.
Una cosa científica. Pero Modric es algo más. Entonces, como jugón, yo creo que es el mayor jugón de todos los tiempos.
Y luego que son 14 años. Que ¿cuántos futbolistas en la historia han estado 14 años en el Madrid? Además, ganando lo que ha ganado este tío.
Sí, él ha dicho que ha sido muy, muy feliz en el Madrid. Hombre. Es que, para no serlo, porque ha sido una etapa tan gloriosa y con tanto protagonismo del que es imposible no serlo. Oye, un poco de Ancelotti. Tan sentido ha sido su discurso, o sea, cuando le han puesto el vídeo, que ha sido un vídeo muy bonito, que han puesto en los videomarcadores o en el videogol del Bernabéu, él se daba la vuelta porque había imágenes que no resistía. O sea, se ha dado 3 o 4 veces la vuelta porque no podía verlo. O sea, se sacaba el pañuelo, se daba la vuelta, se metía debajo del banquillo porque no podía resistirlo. Porque él ha sido tan feliz en el Bernabéu, o sea, lo ha pasado tan bien con el Real Madrid, ha sufrido mucho, pero lo ha pasado tan bien que hoy se ha roto de emoción y la gente se ha roto con él.
Y avisó ayer en la rueda de prensa que como lo de la lágrima le viene de familia.
Sí, sí, sí. Que tiene el gen de llorar. Pero bueno, es que eso es irresistible. O sea, no llorar... O sea,
hombre.
Y además es una cosa buena.
Es ser
la emoción
una
es buena,
piedra, ¿no? Porque...
Corro, yo he visto 40 años muchos entrenadores y yo no he visto jamás... Bueno, yo creo que jamás se ha despedido un entrenador del Madrid. Te lo digo de corazón.
Así, ¿no?
Solamente recuerdo a Mourinho salir él por su cuenta y autodespedirse, ¿acordaros?
Sí, una parte que le hizo un homenaje, sí.
Que le hizo un homenaje, que le dieron
una placa, sí.
Que le dieron una placa y poco más los demás.
No, es que es muy difícil.
Los demás han ido todos por la puerta de atrás, ¿eh?
Pero escúchame, otro tío peculiar. Claro, que este señor es gloria del Milán y de Italia. Y aquí aparece...
Que ha ganado las 5 grandes ligas.
Además, que eso lo digo yo siempre, que además lleva un día, hace una etapa, vuelve... Por cierto, hoy hace años de la décima, hoy empieza este tránsito.
Ese córner de Modric que remata Ramos.
Ese córner de Modric de
entrena Ancelotti.
Por eso te digo, 1910 de 2025. Esto es de desarrollo. Y es un señor que viene, coño, que este no es Raúl, que puede ser entrenador del Madrid.
Pero ha entendido también lo que es el
¿cómo?
Madrid.
Quizá por
eso que has dicho tú, que fue jugador y entrenador del Milán, que es un equipo muy parecido al Real Madrid en grandeza.
Estuvo a Berlusconi.
En grandeza. Bueno, sí, yo claro. Le dije ayer que un tío que ha pasado por delante de Berlusconi, al que la IFI, Abramovic, los Rummenigge,
sí,
Beckenbauer, Florentino Pérez de Laurenti. O sea, no es que sea un buen gestor, sino que es tiene un máster en relaciones
solo
internacionales.
Solo le ha faltado María Jesús Montero de presidenta.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, que es un tío vivido.
¿Eh, Lama?
Es un tío vivido. Pero él, yo creo que ha entendido muy bien lo que era el Real Madrid y ha casado muy bien con el Madrid. Perdón un momento. Vamos a Getafe porque hay un equipo muy feliz allí. Está Gemma Santos con uno de los grandes protagonistas de ese equipo, del Celta. Adelante, Gemma.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos. Pues vamos a vivir muy de cerca la fiesta del Celta de Vigo con el talismán, porque tuvo que venir este año Borja Iglesias, el Panda, para que 8 años después viviera el Celta de Vigo su regreso a Europa. Yo ya me echo del Celta después de escuchar a Claudio Giraldez, después de escuchar a Borja Iglesias, le paso el pinganillo, pero este talismán ya te escucha, Corro.
Borja.
Muy buenas.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Qué bien jugáis al fútbol.
Jugamos bien, la verdad. Tenemos ahí, creo que una propuesta muy bonita de ver, muy ilusionante. Desde dentro la disfrutamos mucho. Y bueno, que mejor que cuando juegas así y encima consigues resultados como lo de hoy, la verdad que brutal.
Con gente muy joven de la cantera, experiencia como tú, por ejemplo, y Aspas, por supuesto, pero que con gente muy joven que os ha metido ahí. Yo no sé cómo será el vestuario del Celta por la mañana, pero debe ser un vestuario muy alegre, ¿no?
Sí, disfrutamos mucho el día a día. La verdad que tenemos gente desde Vicente o Yago, que son los más mayores, a los más jóvenes, muy, muy alegre, muy ilusionada con todo lo que hacemos, disfrutando el día a día. Y bueno, creo que eso también se transmite.
Este Alfon, ¿cómo va, eh? Una y otra vez, venga, pumba, y otra y otra. Es increíble, ¿eh?
Es un avión, ha hecho un partidazo y también ha hecho muchos durante el año. Nos da profundidad, tiene uno contra uno, tiene gol, tiene capacidad para presionar continuamente. La verdad que yo disfruto mucho jugando con él.
¿Qué has sentido hoy viendo tanta gente del Celta en la grada?
Brutal, la verdad es que creo que no solo ha pasado hoy, pero es verdad que claro, hoy también pues ha sido la leche por lo que significaba el partido y por lo que nos jugábamos, pero es cierto que creo que tenemos mucho que agradecerle porque nos han apoyado tanto en casa como fuera durante toda la temporada.
Bueno, tú has estado ya en equipos que han tocado Europa, que saben lo que es Europa. No sé si con el uh-huh. Celta es algo especial para ti.
Sí, hoy lo hablaba que previo al partido vivía pues unas horas un poco de nervios. No soy una persona que lo pasa mal en estas situaciones, pero hoy era como que tenía una ilusión especial, no sé, y ha sido muy, muy, muy bonito.
Escrito, me imagino que es por ti, el madrileño Zetangana ha puesto un tuit: Borja, quédate, ¿es por ti o qué?
Pues no lo sé,
supongo. Tiene pinta.
Y un corazón celeste debe ser por ti, ¿no?
O igual por Borja Oviña, pero yo creo que Borja se va a quedar, seguro.
Va por ti, que aquí se lo ha cantado hasta todos los periodistas, corro.
¿Y tú qué vas a hacer?
Hombre, no lo sé, porque es difícil determinar lo que va a pasar en el futuro, pero la ilusión la tengo y ojalá pueda vivir esto juntos, porque creo que puede ser muy bonito.
Bueno, Borja, que habéis hecho una fiesta larga en el césped, ¿eh? No sé qué idea tenéis, pero no sé si habéis preparado algo para Vigo, para la gente que está
bueno,
en Vigo.
Algo hay.
¿Llegáis esta noche?
¿A qué hora llegáis?
Tengo que irme ya, creo, porque está el avión... O sea, el aeropuerto de Vigo cierra, entonces cuando lleguemos y algo
seguro,
haremos,
pero seguro
mañana, que, mañana creo que es el día.
Seguro que en el aeropuerto, Borja, va a haber un montón de vigueses, de celtiñas que están enamorados de vosotros, ¿eh?
Mañana todo Vigo en la Plaza América a las 7, me están chivando por
Plaza
aquí.
Plaza América a las 7, que es fiesta grande.
Creo que hay lío.
Borja, enhorabuena, felicidades, disfrútalo.
Muchísimas
mucho,
gracias,
¿eh?
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Borja Iglesias, que es uno de los grandes triunfadores también de la temporada. Gracias, Gema.
Un beso, corro. Mira, y otro beso para todos los oyentes de parte de Borja.
Por supuesto que lo recibimos.
Que se ha oído en antena el beso.
Lo recibimos de Borja Iglesias. Que estábamos hablando de Ancelotti, que decía yo que había entendido muy bien el Real Madrid y no ha entrado en muchas disputas, él ha sido siempre muy cordial, por dentro tampoco, o sea, ni por fuera ni por dentro, porque se podía haber sabido que hubiera peleado más cosas y no ha querido pelearlas. Él ha aceptado lo que le daban, lo que tenía, hombre, ha pedido alguna cosa que no ha llegado, y con eso, que no es poco, que dijo el otro día, relató en la rueda de prensa todo lo que había traído, y eran muchas cosas.
Y tanto.
Pero él ha entendido bien lo que es el Madrid, ¿no?
Y ha entendido que es muy difícil que un entrenador del Madrid sea reconocido. Prácticamente ningún entrenador
ninguno.
Ha pasado por el Madrid ha sido reconocido por nada, por muchos títulos que haya conseguido.
El Madrid sí,
lo han reconocido al tiempo, pero no en el momento.
Claro,
no.
Estabas hablando antes, al principio del programa hoy, de cuáles eran los mejores entrenadores del Madrid. Muñoz, un tío que ha ganado 9 ligas.
Sí, sí.
9 ligas. ¿Reconocimiento de Muñoz?
Pero fíjate, Pedro, que...
Nada, Molovny, por ejemplo. Molovny ha ganado 8 títulos en Madrid en la mitad de los partidos que Ancelotti. Es decir, casi por promedio es el entrenador con más títulos de Madrid por partido jugado.
Seguramente.
Reconocimiento de Molovny, 0.
Ancelotti tenía muy fresco en la memoria, y mira que ya han pasado años, su salida en 2015. Él no quería salir así. En aquel momento entendió que no era lo que se merecía y él ha cuidado mucho el momento de su adiós de esta temporada. Fijaos que es que no ha sacado jamás el pie del tiesto, nunca ha tenido una mala palabra pública. Y él quería irse como se ha marchado. Recuerdo el año pasado cuando se fue Toni Kroos, que en la rueda de prensa después del partido de Toni Kroos dijo, cuando le preguntamos por Toni Kroos, dijo: es que Toni Kroos es un futbolista sin ego, humilde y altruista. Y creo que esa definición vale para él. Ancelotti es un entrenador sin ego, no tiene ego, como le pasaba a Del Bosque, por ejemplo. Es cero egoísta y es altruista. Y creo que tiene la salida que él se merece y que seguramente también él ha trabajado en silencio,
es que,
para que
claro, así. Cañizares, los entrenadores, perdona Manolo, los entrenadores que vienen al Madrid creciditos suelen salir tarifando muy rápido.
Perdóname un segundo, un segundo, que están saliendo los jugadores del Rayo con dirección al autobús. Adelante, Ganga.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas otra vez. Está esto llenísimo de gente, o sea, no veo el final de la calle. Acaba de llegar hace un par de minutos el autobús del Rayo, descapotable, para llevárselo a la Fuente de la Asamblea. El Rayo que cruza Europa es el lema que llevan también los miembros del cuerpo técnico, los jugadores en su camiseta, y ya están por aquí desfilando los jugadores, la gente que no para de cantar. En cuanto salga alguno, te pido paso.
Esa es la fiesta de Vallecas. Estamos abiertos en comunicación con el Estadio del Rayo. Estabas diciendo, Lama, perdona que te he interrumpido.
No, que decía que aparte de todos los piropos que han echado Ancelotti, es un tío inteligente, porque Ancelotti también lo que se ha ganado es volver al Madrid. Ha salido como un señor y tiene la puerta abierta en un equipo que cuando te vas es difícil que vuelvas, ¿eh? Pues Ancelotti, el día que le diga a Florentino aquí estoy, seguro que va a ser embajador o algo del Madrid, porque bueno, ha salido como un señor sin levantar la voz, pasarse lo que ha pasado durante estas últimas dos temporadas.
¿Cómo interpretáis las lágrimas de Florentino, que es un personaje frío, muy frío, que estas decisiones son suyas, a la de que no siga Luka Modric y la
es
de que
un castigo
no
a un hijo que no se lo quería dar, pero sí, que se lo tenía que dar.
Sí, es cierto, algo así, diciendo, me fastidia tener que tomar esta decisión, pero la tomo, ¿no?
Bueno, es el presidente, querido. Entonces, para las decisiones grandes,
no le habíamos visto así.
No, pero mira que ha tomado decisiones.
Creo que nunca.
Y esta frase que ha dicho Modric, seguramente esa frase de pues no llores por lo que está pasando, sino por el camino, y sonríe.
Sí.
Todo eso debe haber pensado, pues sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien.
Hombre, claro.
Y se ha acabado, ¿no? Claro,
pues es que las cosas acaban, querido. Y luego esa cosa que le ha curtido, que lo hemos tocado de pasada, es que el entrenador del Madrid nunca hace nada. Claro, aquí estamos glorificando Casemiro, Kroos, Modric. Pero es que además yo te puedo añadir Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo. La BBC. Y el Madrid ganaba Copa de Europa, era de churro, el rival era un equipo de viejos, acabaos, una cosa inverosímil. ¿Cuándo había Zidane, si este era una línea, este era gestor, ¿no? Sí. El otro era alineador. Y digo, oiga, ¿algún entrenador del Madrid ha hecho algo bueno? Ni el de baloncesto.
No.
Pues esto es una broma que se da por hecha, porque aquí hay muchos sabios y muchos analistas. Y gusta que el Madrid, el entrenador del Madrid puede ser cualquier gilipollas, sí. Porque bueno, sí, es igual.
Sí, por ejemplo, reconociendo
es
que
así.
El Madrid y el Milán tienen cosas parecidas, pero por ejemplo, en el Madrid es imposible que surgiera un Sacchi. Es imposible.
Lo hubieran matado,
o sea, decir, los jugadores están por encima de la táctica y los entrenadores que vengan al Madrid tienen que saberlo. O sea, un Sacchi en el Madrid es muy difícil.
Eso es uno de las cosas que se va a ver con Xabi Alonso, que es evidentemente un entrenador moderno, que le gusta tener mucha incidencia en lo que pasa. Y vamos a ver si en el Madrid eso cuaja un
poco. Que su idea de juego, en teoría, es radicalmente contraria a la que hemos visto este año.
Y tanto, hay que ver a los modernitos.
Mira, yo lo que quiero decir
de Ancelotti, lo que ha dicho Corro de Florentino, de las lágrimas, yo las lágrimas las interpreto como cuando una persona toma una decisión, que tiene que ser A o B, pero tome la decisión que tome, sabe que a lo mejor debe ser la contraria, y el único modo de expresarlo es que se salten las lágrimas, porque
le duele,
a lo mejor no ha tomado la decisión correcta.
Perdonad, Rubén, adelante, Ganga.
Está aquí David Comeño, el director deportivo del Rayo. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto es una locura, ¿eh?
Sí, es algo histórico. Hacía 25 años que no nos metíamos en Europa, y esta vez encima de por méritos propios, así que es un sueño hecho realidad.
Mira cómo está la gente de Vallecas.
Sí, está increíble. El estadio, el ambiente ha sido espectacular. Y bueno, ahora hay que disfrutarlo, que se lo merecen también.
David, gracias. A disfrutarlo.
Gracias, Ganga. Yo creo que Comeño estuvo en el equipo europeo, ¿no, Pedro? David Comeño no estuvo en el equipo europeo.
No, yo creo que es posterior.
Bueno, Roberto hacía el Rayo, ¿no? ¿Te acordás?
Es posterior, no estaba, sí, ¿no? Sí.
Vale.
Comeño. Bueno, lo que el Rayo ha conseguido, Íñigo Pérez y Comeño, la gente que está trabajando en el Rayo este año, una cosa que no había pasado jamás. Que para el Rayo tiene mucho mérito, que es acabar una liga de primera división con más victorias que derrotas.
Claro.
Nunca ha conseguido nadie, por ejemplo, que el Rayo acabe una liga con más goles a favor que en contra. Pero de momento ya han conseguido que en una liga tenga más victorias que derrotas.
Es decir, mucho.
Por rematar, que hemos dicho.
Lopetegui y Keller eran los porteros.
Lopetegui y Keller. El americano.
Casey Keller.
Pero fijaros. Keller,
que se lo cargó Julen diciendo que con las lentillas por la noche la luz le daba se lo fumaron en los partidos decisivos, que no veas.
Pero daros cuenta que llevamos la noche glosando al Celta y al Rayo como merecen. Y este español del demonio, en una semana, sí, les hizo 6-0.
Sí, 0-4 al Rayo.
El fútbol es un porro que no tiene.
Y 0-2 al Celta en Vigo. Sí. Que iba a decir, que no hemos dicho antes, que la previa del Rayo, de la Confre, cuidado, porque le puede tocar un equipo importante, Pedro.
Sí, porque como el Rayo va sin puntos, porque no claro, lleva 25 años sin participar en Europa.
El Brujas el año pasado.
Es posible que, lo mismo que el Betis este año, ha tenido suerte, y le ha tocado un equipo de Ucrania, que encima con la guerra y tal, pues son, no son los equipos de Ucrania de hace años, pero hace dos años al Osasuna le tocó Brujas.
El Brujas.
Estaba mirando Brujas. Sporting de Braga, Lille, o sea, claro, de, las, de la liga fuerte esa y rivales.
Y es una faena, como pasó hace dos años a Osasuna, clasificarte y luego quedarte en agosto.
También digo yo que Europa, hombre, no es la previa, pero te digo Europa, si vas a Europa, que te toquen en buenos equipos, porque para que te toquen malos...
Sí, no,
malos,
que te toquen ya en la liguilla, por lo menos, para jugar unos cuantos partidos.
Bueno, compañero...
Sobre todo que no tenga, y que no tenga viajes largos.
Yo de Ancelotti Corro te quería decir una cosa. De Ancelotti quería decir que da igual el entrenador que venga, los que vengan después de Xabi Alonso, los que hayan estado en el pasado, yo creo que el Real Madrid nunca va a tener, en este tiempo que parece que el señorillo ya no se lleva tanto, que estás en mil guerras, con vídeos, con tal, con polémicas, no va a haber un entrenador que represente tan bien el señorío del Real Madrid como Ancelotti.
Sí.
O sea, han sido 67 partidos, miles de ruedas de prensa, miles de comparecencias, miles de entrevistas... Y siempre ha estado en el sitio adecuado, en el trato correcto, nunca ha dicho una palabra más alta que otra, no le han dado fichajes, se ha comido sapos, se ha comido temas arbitrales que no tenía que dar la cara por el club, se ha comido guerras con Tebas, guerras con la Federación, y nadie en el Real Madrid habla, siempre ha dado la cara a Ancelotti, y creo que ha estado a una altura y a un nivel de matrícula de honor que cualquier otro entrenador no habría estado como ha estado Ancelotti, con la educación y con el saber estar que
bueno,
ha demostrado.
Porque yo creo que le sale de forma natural, que no es pues una pose, no lo fuerza, entonces tiene ese talento natural de que
de todas maneras, si cambian un poquito la cosa arbitral, a lo mejor el entrenador del Madrid es más tranquilo. Si todo esto que dice el señor Luzán, que es que me recuerda a mi abuela, como decía, que te doy, y no me daba nunca, si eso lo arreglase un poquito, y la Liga Española ganara una credibilidad que ha perdido a girones, a lo mejor el entrenador del Madrid me vio más tranquilo. Tampoco lo espero.
Digo, hablando de árbitros, todavía están tardando lo del Leganés en hacer,
bueno,
en hacer la, bueno, en hacer la manifestación, porque lo del penalti es para que mañana salga Medina Cantalejo con Muñiz Ruiz y el VAR, los tres,
pues no,
y nos expliquen dónde han visto ese penalti pitado en el resto del mundo.
Sí, sí. Espérate sentado, Manolo, que van a salir.
No, espérate sentado, pues es lo que te digo.
Madre mía de mi vida.
Pues ahí está. Además, es curioso.
Va a salir en breve para no volver, ¿eh?
Según Pedro Martín, que tengo aquí al lado.
Muñiz Ruiz, internacional, ¿eh?
Sí.
Claro, por eso pita este partido. Se supone que a un partido en el que se está jugando el descenso va un internacional. Pero es que ya he dicho muchas veces que en España hay internacionales.
Vamos.
E internacionales.
Vamos.
Y este chico, por ejemplo, Muñoz Ruiz, en la temporada no ha sido muy bueno.
Antes de despediros, vamos a darle la enhorabuena a un nuevo equipo de fútbol profesional. Viene la Cultural Leonesa, que hoy ha empatado a uno. Ha hecho el gol Luis Chacón, que podemos decir que es el gol del ascenso. Nos está escuchando. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Estáis juntos de fiesta el equipo o no?
Estamos dando una vuelta por aquí, a ver qué hay.
¿Por dónde estáis dando una vuelta?
Pues no, por aquí, por el, ¿dónde está todo el mundo?
¿Y dónde está todo el mundo?
Es una buena pregunta, no sé ni dónde estamos. Nos trajo aquí un bus y estamos aquí metidos, no sé.
Bueno, que estaba muy cerca, pero habéis tenido que esperar a la última jornada, ¿eh?
Sí, bueno, dicen que así hasta el final, que tiene más como más gusto, ¿no? Y que sabe mejor, pues bueno, mira, tocó ahora hasta el final. 38 jornadas líderes, no lo puede decir cualquiera, así que estamos muy contentos.
El otro día con la Ponferradina os llevasteis un medio bajonazo, pero sabíais que teníais otra oportunidad, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ese gol al final pues te deja una sensación muy muy difícil, pero bueno, mira, ahora con nuestra gente aquí, con todo León lleno, así que muy contentos por hacerlo delante de la afición.
¿Cuántos goles has hecho tú, Luis?
12.
¿12? ¿Máximo goleador o hay alguien por delante?
No. Está Manu con 13.
Manu justo que ha hecho...
No lo hizo mal.
No lo hizo mal, ha hecho 13.
No
pero,
lo hizo mal.
Escucha, pero tú hiciste uno muy bueno, ¿no?
Uno solo.
No, hombre, todos valen, pero uno desde lejos, ¿no?
Sí, ese estuvo bien, la verdad. Estuvo bien.
Ese que metiste de 30 metros. Estoy viendo, sí, por el acento y a mirar de dónde eres, si eres de Puente Deume, ¿no? Esto es La Coruña.
Sí, soy de Puente Deume. Si di Puente Deume, porque si no mis paisanos te van a matar.
¿Por qué?
Porque Puente Deume es en galego.
Claro. Ah, Puente Deume, vale.
Sí.
Corro, yo le vi a este chaval jugar en el Arenteiro.
¿Sí?
Y era un escándalo, o sea, era un escándalo. No, es que es verdad, yo te vi jugar en el Arenteiro, este año lo ha abordado en la Leonesa, estoy seguro que te vas a quedar ahí, pero acuérdate lo que te digo, este chaval es... futbolista, pero para tirar para arriba.
¿Ha nacido?
Vamos. Muchas gracias.
Vamos. No, escúchame, me parece que eres del 2000, ¿no? Me parece a mí,
sí,
que eres del 2000. O sea,
sí,
este,
sí,
chaval, yo te digo, tiene un uno contra uno, olor de gol, sabe jugar al fútbol. Este es un gran jugador, este chaval.
¿Tienes agente, Luis?
Tengo a gente, sí.
Bueno, pues, échalo.
Échalo y mete a Lama. Pon a Lama que te va a llevar mejor las cosas.
Venga, vamos. Contratado, me vale.
Vamos, que sí te vale.
¿Tienes contrato con la Cultural, Luis, o qué?
No, yo es que estoy cedido por el Deportivo.
Ah, por el Deportivo La Coruña.
Sí, vale. Sí.
¿Y qué, vuelves
ahí unos cuantos años?
¿Vuelves allí o qué?
Sí, bueno, sí, depende de todo, pero sí, yo tengo que volver allí, la verdad.
Muy bien. Bueno, Luis,
a mi casa.
O sea, me dices que estáis en León, ¿no? ¿Dónde estáis?
Estamos en León,
en León, ¿no?
¿Seguro?
No, como me has dicho que no sabemos por dónde, digo, claro. Sean calles oscuras, ¿no, Luis?
Sí, está la cosa oscura, pero bueno, hay mucha gente.
Barrio húmedo, tiene pinta.
Bueno, Luis, es barrio húmedo, ¿no?
Sí.
Sí, rojo, vamos a estar por todas partes, así que no hay problema.
Bueno, Luis, disfrutarlo rojo, mucho. Nos vemos en Segunda División. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Qué poca vergüenza.
Tomás.
Qué hijo de mi vida.
Está en el Depor, Corro, le ven como el sustituto de Jeremay.
Poca cosa, sí.
Descomunal, ¿eh?
Vaya dos equipos interesantes que han subido segunda.
El Ceuta y la Cultural.
Y espérate el Mirandés mañana. Vale.
Oye, se va el bus del Rayo, ¿no, Ganga?
El bus.
Hacia la fuente,
arranca,
¿no?
Justo el autobús. Ahí está Álvaro García con el médico del club. También veo a Aridane, a Sergio Guardiola. Es increíble la que hay montada aquí a las puertas del estadio de Vallecas. Mira cómo canta la gente. Habrá también mucha gente esperando en la fuente de la asamblea. Todos los jugadores asomados al balcón descapotable del autobús para saludar a los aficionados. Y sí, saludando a su familia, a sus amigos. Es increíble la fiesta que hay montada en Vallecas. Ya se ha cantado aquí. Vallecas entera se va de borrachera. La noche va a ser larga.
Había muchas ganas en Vallecas de volver a Europa y lo ha conseguido. Hombre, 25 años después. Bueno, Miguelito, ¿me quieres contar alguna cosa más?
Bueno, algún detalle. Mañana a las 3 de la tarde vuela Ancelotti a Río. Va a ser presentado el lunes a las 8 de la tarde, horario peninsular. Lunes por la mañana, todavía no nos han dicho horario, presentación de Xabi Alonso.
Ya está aquí, ya llegó ayer, ¿eh?
Sí, ya lleva trabajando, hablando con empleados, pero va a ser presentado el próximo lunes. Y vacaciones hasta el 2 de junio. La semana que viene no habrá entrenamiento. A partir del 2 de junio, con pocos efectivos, porque muchos se marchan con su selección, empezará a trabajar Xabi Alonso. Recordemos que el día 14 el equipo vuela a Miami para jugar el 18 el primer partido contra el Al Hilal, y que estamos pendientes también de Brahim. Se le van a hacer pruebas porque se ha marchado lesionado. Ha habido insignias por parte de Florentino, para Ancelotti, para Luka Modric, y también Lucas Vázquez, que hoy se ha despedido del Bernabéu, ha posado junto con su familia con la camiseta conmemorativa de su partido oficial número 400.
Incluso eso ha salido bien. O sea, la despedida de Lucas Vázquez ha salido bien. Porque para el partido, se ha ido con el abrazo del Bernabéu, muy bien.
400. Corro, ese tema me parece a mí brillante. Un jugador que es el tercer capitán del Madrid, que tiene 23 títulos, que es el sexto jugador con más títulos de la historia del club, lo mismo que Gento y que Kroos, que no ha dicho nada, que se ha ido en silencio con el cambio, que ha llorado en soledad, que ha dejado todos los focos a Ancelotti y a Modric. Me parece
habla
un
muy
futbolista.
Bien,
habla muy bien. Un futbolista que ha jugado 5 años, los últimos 5 años en el Madrid, en una posición que no es la suya, y que le ha dado todo lo que tenía al club.
Muchísimo.
Me parece que se merece todo lo que le pase.
Sí, le van a hacer
yo creo que la vuelta a Estados Unidos.
Y escúchame, 400 partidos más los que jugó el español, que yo le conocí allí, ese está cerca de 500 en primera división.
Sí, sí. Ha hecho carrera.
Hombre.
Bueno, compañeros, Manolo.
Bueno, hermosos.
Un abrazo, gracias, Lama.
Cuidaron mucho.
Luca Lama, adiós.
Adiós, Tomás. Hasta luego. Hay tiempo para.
Y Tony Miguelito, y toda esta gentucilla, ¿verdad? Sí.
Y Tomás Ancelotti.
Tomás Ancelotti, ahí con un polo ahí.
Hay tiempo para ir al registro a cambiarse de nombre, que ahora lo puedes hacer fácilmente.
Cualquier cosa.
Bueno, Roberto Morales, Rubén Cañizares, un abrazo. Adiós, adiós, Miguelito.
Abrazo,
hasta luego. Aquí seguimos en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.